Hola a todos, feliz Pascua para todos ustedes, feliz Pascua de Resurrección. Especialmente para este día vamos a hablar con el obispo Carrara de la diócesis de los curas Villeros. Este es Villero de pura cepa, es como un hijo para el Bergoglio y realmente para mí es un honor que haya accedido a hablar con nosotros porque realmente Gustavo es una persona que trabaja muchísimo. Así que bueno, con él vamos a celebrar esta Pascua y después nos vamos a ir a España, a Murcia, con el padre Antonio José Avellán Roca, que es el de la pastoral de los gitanos, que realmente es un placer oírlo, es un campeón de cura. Así arrancamos. Bueno, es domingo de Pascua, ¿no? Y aquí estamos, en esta Pascua de Resurrección, en comunicación con el obispo Gustavo Carrara, que es de la diócesis de los curas Villeros. Y realmente quería hablar con Gustavo para saber cómo pasaron en los barrios estas Pascuas, cómo se prepararon, cómo fue la piedad popular. Todo eso quiero saber, Gustavo.
Bueno, buenos días, Alicia, y a todos los oyentes de tu programa. Bueno, siempre la Semana Santa en las villas o barrios populares, la verdad que es una fiesta de fe, realmente, ¿no? Donde la gente, respetando bueno, los protocolos que hay que respetar hoy en día, se ha acercado a las capillas, a las parroquias, a participar de la fiesta de las Pascuas, empezando el domingo de Ramos. En las distintas capillas me ha tocado estar, a mí, por ejemplo, en el barrio Praga, en la Villa 31, también en otro barrio que se llama San Francisco, acá en Villa Soldati, y la verdad que la gente, con mucha expectativa, con mucha esperanza, empezaba el Domingo de Ramos, la Semana Santa.
Y así hay algo, sí, perdóname que te interrumpa, pero hay algo extraordinario que pasa en esos barrios, ¿no? La gente piensa que todos los obispos son como vos, como el obispo García, que van a misa, acompañan, bautizan, aparecen en el barrio, ¿viste? Creen que tienen tanta participación como ustedes, que realmente es impresionante la comunión que tienen con la piedad popular, ¿no?
Sí, como dice el documento de Aparecida, que tuvo mucha influencia allí el cardenal Bergoglio y Papa Francisco, la piedad popular realmente es un lugar de encuentro con Jesucristo, ¿no? Y así la vivimos nosotros en los barrios y la acompañamos de modo gustoso y también aprendemos a rezar como la gente reza, con esa devoción tan sencilla y con esa fe tan profunda que por lo menos a mí me conmueve mucho y me enseña mucho, ¿no? Cómo se conmueve ante el crucificado, acompañándolo en el Vía Crucis, y eso como también suscita acciones muy concretas de solidaridad entre los vecinos, ¿no? Generando eso que Francisco llama en Laudato Si, los espacios de salvación comunitaria o experiencias de salvación comunitaria que hemos visto a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿no? Sobre todo en el 2020, cuando los contagios eran muy grandes, donde por necesaria cuarentena había que cerrar las cosas, pero donde también la demanda en los barrios aumentaba, bueno, la misma gente de los barrios también se organizaba en torno a las parroquias o en torno a otros centros comunitarios para ayudar a los vecinos y vecinas, sobre todo las mujeres, ¿no? Grandes protagonistas que que no pensaban solo en sus hijos, sino en los hijos de su pasillo, de su manzana, ¿no? Bueno, o sea, lo que celebramos en la fe, ese amor de Cristo tan concreto, muchas veces se traduce también en amor bien concreto en estos barrios. Por eso te digo que para mí es algo muy hermoso poder acompañar.
Mira, yo creo que nunca voy a olvidar ese Jueves Santo, que fue el último Jueves Santo que Francisco como cardenal ofició en Buenos Aires la celebración, y fue a la villa donde estabas vos.
Sí, que vos estuviste acompañando y después sacaste una linda nota, me acuerdo, que la teníamos en nuestro escritorio bajo el vidrio, la nota después. Sí, fue allí en el centro barrial Don Bosco, donde lavó los pies a muchachos y chicas que estaban saliendo de la calle y saliendo de las adicciones, ¿no? Y bueno, siempre lo que hoy vemos en el Papa Francisco, de acercarse a las periferias, lo hacía como cardenal y como obispo de aquí, de la arquidiócesis. El Jueves Santo del 2012 tuvimos la gracia de poder recibirlo aquí en Bajo Flores, que tuviera ese gesto de alentar en el camino de salir de la calle, del consumo, y con ese gesto que hizo Jesús en la última cena, ¿no? De lavar los pies.
Fue muy conmovedor para mí, te digo, para mí fue una experiencia muy fuerte. Yo me acuerdo que me habían puesto un chofer custodio que no quería entrar al barrio. Entonces después, cuando me llevó, me dice, bueno, yo ahora me tengo que quedar acá a cuidarlo. Le digo, mire, váyase, a mí usted no me va a cuidar, yo me voy a cuidar sola y me voy a volver con el cardenal. Bergoglio no sabía nada todavía. Y bueno, después me volví con él y volvimos compartiendo la experiencia. Él estaba tan contento, tenía una felicidad tan grande. Me acuerdo que había ido con el actual obispo de Luján, con Jorge Sherry.
Con Jorge Eduardo.
Con Jorge Eduardo. Y fue realmente muy fuerte todo. Y le había llevado también a la hermana Leonor, que la hermana Leonor era la que se ocupa de la cocina. Éramos todo un... Yo sentía que éramos una familia en ese momento. Y pasó algo increíble que es de Dios. Cuando estábamos entrando al hogar, a la izquierda había una imagen de San José.
¿Sí?
Y la vimos enseguida y se la mostramos. Y él se puso muy contento, pero a mí me conmovió la gente, los testimonios, el solo por hoy, la fortaleza que él transmitió en ese momento. Y también algo que me conmovió mucho, Gustavo, es que yo nunca había estado en un lugar en el que se oficiaba misa con tanta humildad. Me acuerdo lo que era el cáliz, lo que vos tenías, era algo de una humildad que ahora la ves, pero en ese momento no la veías.
Y fue muy lindo porque esa celebración del Jueves Santo, de lavatorios de pies, también tuvimos la gracia de poder bautizar a algunos de los chicos que eran hijos de esos muchachos y chicas que estaban en recuperación, ¿no? También ese fue un momento, la verdad, muy emocionante, ¿no? A mí siempre el bautismo me conmueve mucho, y bueno, que en ese momento el cardenal bautizara también allí en esa celebración, la verdad que fue un regalo especial, ¿no?
Vos sabés que pasó algo increíble, porque yo recuerdo los casos, porque algunos de ellos nos poníamos a conversar, y cómo estaban, qué pelea tenían por salir, ¿no? Por salir, y ustedes cómo acompañaban, porque no es fácil acompañar a un adicto.
Sí, la verdad que esta obra que llamamos hoy la Familia Grande del Hogar de Cristo se inició también con el lavatorio de pies que el cardenal Bergoglio hizo ahí en la Villa 21-24 en el 2008. Allí situamos el comienzo, ¿no? Y él ahí dio como dos principios que nosotros tomamos. Uno es recibir la vida como la vida viene, con la complejidad que tiene, y tratar de acompañar estas situaciones de sufrimiento, de dolor. Y él también decía acompañar cuerpo a cuerpo, que quiere decir que cada persona es sagrada, que cada persona cuenta, cada persona vale, ¿no? Y así, cuando uno acompaña estas situaciones de chicos y chicas que están en calle, en consumo, tirados en un pasillo, tirados en la calle, uno ve primero, bueno, el consumo de una determinada sustancia, pero cuando uno mira más en profundidad, ve el rostro del descarte, ¿no? De la exclusión, ve una chica que está embarazada y en la calle y que por ahí tiene tuberculosis, ve un muchacho que no ha terminado la escuela primaria, ha abandonado la escuela por ahí en tercer grado y ahí un hecho traumático ha pasado para que ese niño no terminara, no continuara los estudios y hoy está en consumo y en calle. Pero cuando uno mira más en profundidad, ve esa orfandad de vínculos, de amor y de familia. Por eso los hogares se constituyen como familia, que recibe la vida así como viene, con toda esa complejidad, y se busca acompañar, ¿no? Y se busca acompañar a cada uno, ¿no? Por más que uno, en uno de los espacios que nosotros tenemos, podamos tener muchos chicos o chicas, si se va uno, duele, y hay que tratar de salir a buscarlo o de añorar su regreso, porque cada persona sagrada, cada historia, no se olvida al corazón de Dios, ¿no? Y nosotros que queremos seguir el camino del Evangelio, también tenemos que tratar de mirar desde esa perspectiva. Bueno, con su presencia, con su palabra y con esos principios pastorales, por así decirlo, para acompañar a estas situaciones de fragilidad. Y bueno, así nos inspiraba el Cardenal Rubio.
Y me acuerdo también que cantaban una canción que hablaban de Jesús el compañero. No sé si vos te acordás.
Sí, no me acuerdo ahora en detalle la canción, porque soy medio malo.
Pero decían, sí. Pero cantaban así. Y bueno, era algo muy emocionante. Y me acuerdo algo de Jorge, que ustedes estaban frente a San Lorenzo. Sí. Y él pidió en las peticiones, dice, vamos a pedir por San Lorenzo, porque no está pasando un buen momento, y todos, te lo pedimos, Señor, y fue una algarabía de aplausos, y San Lorenzo no se fue al descenso. A mí los hinchas de Racing me paran por la calle y me dicen, por favor, pedile que no rece. Y la verdad que recuerdo ese momento como un momento de mucha felicidad, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Yo te hago una pregunta, Gustavo, porque a mí, conociendo esa realidad que conocí gracias a Bergoglio, gracias a ustedes, los curas villeros, cuando realmente se habla de la despenalización de la droga, y yo pienso en la, ¿cómo te puedo explicar? En la invalidez y en la desprotección que tienen frente al Paco y lo que mata y los estragos que hacen las villas. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero realmente a mí me eriza la piel, ¿no?
Sí, nosotros en el 2009 hicimos un documento público que se llamó La droga en las villas, despenalizada de hecho, ¿no? Que ya estaba despenalizada de hecho en el sentido de la accesibilidad era tal que estaba golpeando a nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Bueno, y así como denunciamos eso, también el documento tiene una parte que es propositiva, ¿no? Algunas propuestas, ¿no? Y algunas propuestas que nosotros empezamos a caminar y a llevar adelante, no solo a través de la familia grande del Hogar de Cristo, sino también lo que llamamos ese sistema preventivo, ¿no? A través de las 3 C, ¿no? Capilla, colegio, club, así como el Papa habla de las tres T, tierra, techo y trabajo, ¿no? Para que el pueblo se viva con dignidad, ¿no? En una tierra para trabajar, para construir un techo y así cuidar una familia, pues nosotros agregamos como complemento a eso tan necesario esto de capilla, colegio, club, ¿no? La capilla como una familia en el barrio que acompañe a las familias, colegios concretos, escuelas concretas que hemos hecho para que no falten vacantes a los chicos y a las chicas, pero también para acompañarlos de modo especial. Y también la propuesta del club, ¿no? Como una propuesta de una oferta positiva, de deporte, de cultura, de educación, que no se toma vacaciones, sino que es una propuesta de toda la semana, ¿no? Porque a veces la oferta negativa, evidentemente, no tiene día y horario. La oferta negativa, o de la violencia, o de la droga, está siempre presente. Nosotros, como mundo adulto, tenemos que organizar propuestas positivas para los niños y adolescentes que estén al alcance de la mano toda la semana, ¿no? Entonces, por eso esta propuesta de capilla, colegio, club, estos liderazgos positivos que buscamos establecer en nuestros barrios, ¿no? A través de los movimientos infantiles, juveniles.
¿Cómo responde la gente? ¿Acompaña? ¿Se compromete?
Sí, claro.
¿Van al club?
Sí, claro, sí. A ver si hay algo que nos faltan en los barrios con niños y adolescentes. Y cuando hay una propuesta positiva, las familias las abrazan, las acompañan y confían en la propuesta y los niños y adolescentes se acercan en un grupo muy importante. Que así sí, recuerdo.
Algo que no hay que perder de vista, que también hay que aprender, ¿no? Es la alegría que tienen ante las festividades. ¿Cómo les gusta celebrar? ¿Cómo no pierden la alegría?
Claro que sí. Sí, uno a veces se asombra, ¿no? Aún en situaciones de dificultad grande, como la que se vive en muchos de los barrios, la gente tiene un espíritu de alegría, de fiesta, sabe valorar las pequeñas cosas. Y las fiestas religiosas son fiestas populares, son fiestas también que nosotros, cuando acompañamos las distintas devociones, buscamos que también las raíces no se pierdan, ¿no? Las raíces culturales de donde vienen esas familias. Algunas vienen del interior de la Argentina y otras vienen de países hermanos, como puede ser Bolivia, Paraguay, Perú, mayoritariamente, pero también hay de otros países. Y muchas veces, bueno, es la novena, es la misa y después es la fiesta, donde muchas veces se comen las comidas típicas de cada país, se bailan las danzas típicas de cada país o de cada región de ese país. Y la verdad que el espíritu de alegría, de fiesta y de esperanza se renueva de esa manera, ¿no?
Y ahora te hago una pregunta, Gustavo. ¿Cómo es que vos, cómo aparece la villa en tu camino de Dios, ¿no? Porque vos podrías estar dando misa en Arroyo y Suipacha o en el Pilar de Recoleta. ¿Y cómo es que te encontrás con la villa?
Bueno, yo soy sacerdote de la arquidiócesis, ahora soy obispo auxiliar, ¿no? Pero en su momento el cardenal Bergoglio me hizo la sugerencia de asumir una nueva cuasiparroquia. O sea, cuasiparroquia se llama a un territorio que en algún momento va a ser constituido como parroquia, en este caso aquí cerca, en el barrio Carrillo y Villa Fátima. Como había crecido la población de toda esa zona, que estaba bajo la parroquia de Fátima, él hizo esa división del territorio parroquial y creó una cuasi parroquia en torno a la capilla de Virgen Inmaculada. Eso fue en marzo del 2007. Y bueno, ahí me hice cargo de esa parroquia, que a fin de año fue creada la parroquia por él, y entré a formar parte del equipo de sacerdotes que trabajaban y que vivían en las villas, ¿no? Bueno, y a partir de ahí es que estoy trabajando en nuestra pastoral, ¿no? Y viviendo ahora aquí en Bajo Flores.
¿Sentiste un cambio muy grande de lo que era tu vida antes y después de la villa?
Sí, la verdad que uno aprende y aprende mucho. Mi origen es bastante sencillo. Yo soy del barrio de Lugano. Nunca nos faltó mucho, pero tampoco nunca nos sobró mucho, digamos, ¿no? Entonces, conocía algunas villas. La primera que conocí relativamente cerca de donde yo vivía era la Villa 20. De adolescente fui a prestar algún servicio ahí con los jóvenes de la parroquia del Niño Jesús, que era la parroquia de mi barrio en concreto. Pero sí, para mí ha sido de los años más lindos y más fecundos de mi ministerio estar trabajando y viviendo en estos barrios.
Te pregunto, ¿y cuándo nace tu vocación de cura? ¿Cuándo vos decís, es mi vocación?
Bueno, la verdad que fue de jovencito, entré de jovencito al seminario a los 17 años, terminando la escuela secundaria. Cuando tenía 13 años me confirmé y empecé a ir a los grupos juveniles de la parroquia del Niño Jesús. La verdad que los sacerdotes que estaban allí eran muy buenos, muy cercanos a nosotros, nos prestaban digamos, la cancha de fútbol de la parroquia para jugar al fútbol, íbamos todos los domingos ahí con los muchachos a jugar. Había mucha cercanía, nos llevaban de campamentos, o sea, gente realmente de corazón noble, bueno, cercano, hombres normales, ¿no? Y bueno, me gustaba como su vida, cómo eran con nosotros, sobre todo, y una vez se me empezó a aparecer esto de no podré ser yo cura, y bueno, hablé con el párroco allí, él se fue discerniendo que era el momento de ingresar para mí, porque estaba claro para mí que era lo que quería en ese momento, ¿no? Y bueno, ingresé al seminario terminando la escuela secundaria.
¿Cuándo conociste a Bergoglio?
En el 92, cuando estaba en el seminario, estaba en el segundo año del seminario, él era recientemente obispo auxiliar de la Vicaría Flores. En una misa de Navidad, porque él vino para la Nochebuena de ese año del 92, y ahí lo conocí, ayudando en la misa ahí como seminarista. Me acuerdo que dio la bendición esa que le gusta dar, que es la bendición que se llama de San Francisco, ¿eh? El Señor te bendiga y te proteja, haga brillar tu rostro sobre vos, te descubra su rostro y te conceda la paz, ¿eh? Algo así dice la bendición, y me acuerdo que fue esta la que dio, ¿no?
¿Tuvieron empatía enseguida?
A ver, yo la verdad que siempre me sentí acompañado por el arzobispo, por el cardenal Bergoglio, pero así la verdad que era con todos los sacerdotes, ¿no? Muy cercano, muy, muy atento. Esa es el testimonio que yo recojo, ¿no? Y que quiero dar.
Mira, a mí no me lo dijo nadie, esto puedo dar fe, pero me acuerdo que en un reportaje una vez me hacen una entrevista y les dije, cuidado porque el próximo obispo puede ser Villero. Y la verdad que estaba pensando en vos. y no me falló, porque, pero no me lo dijo nadie. Lo que pasa es que cuando a mí que lo observé tanto, cuando se jugó haciéndose la diócesis de los curas villeros, porque no nos olvidemos los que los han perseguido a ustedes, ¿no? De Mujica para adelante, dije, el próximo obispo seguro que va a ser villero.
Y él creó lo que llamamos la vicaría de las villas, estrictamente, más que diócesis, se llama vicaría pastoral para las villas en la ciudad de Buenos Aires. La creó ya siendo él arzobispo de Buenos Aires el 7 de agosto para San Cayetano del 2009. Ahí fue que creó la vicaría pastoral, ¿no? Y sí, fue un reconocimiento no solo me parece al equipo de curas de villas, un equipo que tenía su trayectoria y que él aumentó en cantidad, porque cuando él llegó a ser arzobispo de Buenos Aires, si no me equivoco, no superaban los 10, 8 creo que eran. Bueno, cuando él elegido papa, éramos 22 por lo menos, ¿no? En la arquidiócesis de Buenos Aires, me refiero. Pero más que la elección de un grupo de sacerdotes, yo creo que la opción del cardenal, y es como debe ser, es al crear la vicaría también buscar cuidar de modo especial a los vecinos y vecinas de los barrios, que si uno mira en proporción son casi el 9% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de cerca de 300.000 personas que viven en las villas porteñas, ¿no?
Entonces, mira, es una barbaridad realmente, ¿no?
El modo de optar del obispo por esa realidad, por esa periferia, bueno, hubo distintos modos: enviar más sacerdotes, el estar presente él, enviar a sus obispos auxiliares, destinar los gestos solidarios de Cuaresma, por ejemplo. Ese lugar donde vos participaste de la celebración del Jueves Santo del Lavatorio de los Pies es un lugar donde él consiguió los fondos para que podamos tener ese espacio para atender a los chicos y chicas. O sea, no es solo haber ido a ese momento, que fue muy lindo, sino también haberse ocupado de conseguir los fondos para que podamos tener ese espacio para acompañar a los chicos y chicas, ¿no? Entonces, bueno, crear esa vicaría en el fondo es querer cuidar más a los vecinos y vecinas de los barrios.
Te hago una pregunta. ¿Se puede salir de pobre en algún momento?
Sí, se puede salir y la gente tiene una mentalidad de querer salir adelante, ¿no? Y de ir mejorando. Y de hecho, bueno, las villas no se quedaron en la chapa y el cartón, porque los vecinos y vecinas han tratado de mejorar sus viviendas todo lo que pudieron, y en perspectiva histórica los grandes urbanizadores, como decimos, son los vecinos y vecinas concretos. Y la gente quiere trabajar. Me acuerdo la experiencia de haber formado hace unos años la oficina de empleo que hicimos en la parroquia Santa María Madre del Pueblo, y sin hacer demasiada propaganda de la oficina de empleo, sí hacia afuera, hacia posibles empleadores, pero no tanto hacia adentro, sino más bien en el boca a boca. Al mes y medio tuvimos más de 1.000 solicitudes de gente que se vino a anotar para trabajar, porque buscaba trabajo.
¡Qué bárbaro!
La gente quiere trabajar. Evidentemente, por ahí después hay que, en algún caso, si nunca han tenido un quill, hay que enseñarles cómo sacar un quill, o ayudarles en el trámite para hacerlo. O por ahí hay que resolver un tema concreto: una mujer que está sola y que tiene dos hijitos chicos, bueno, hay que tratar de conseguirles un espacio por ahí de un jardín para que puedan tener a la criatura o las criaturas allí y ella puede ir a trabajar. Pero hay un deseo de trabajar, de salir adelante, de progresar, de salir de una situación de indigencia o de pobreza extrema, claro que sí.
Querido Gustavo Carrara, bienvenido a Radio Nacional y gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista de Pascua. Y bueno, como pequeño mensaje, Jesús vive, nos quiere vivos y quiere que vivamos con dignidad.
Amén.
Les bendiga.
Chao. Gracias.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Me voy a Murcia, a la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas, en Cabezón de Torres, donde está el párroco esperándome. Antonio José Avellán, ¿cómo estás?
Muy bien, querida Alicia y querido radioyentes. Aquí disfrutando, bueno, de la resurrección del Señor.
Espero que no les tire. No les, vos sos de los que a los feligreses les tira agua bendita, pero con balde. Pero de la alegría.
Por supuesto que sí, el Señor resucita y después de haber estado llorando su muerte, sabemos que Él está vivo y eso hay que celebrarlo con agua bendita, pero que nos riegue a todos, que nos riegue el cuerpo y el alma entera.
Es que a mí me conmueve eso que haces, porque realmente siento que le está dando alegría a la gente. Bueno, ya basta, ya resucitó. Es como una alegría, ¿no?, que transmitís a todos.
Por supuesto que sí, porque estos días de Semana Santa entramos mucho en ese misterio de la muerte, de la pasión y muerte del Señor. Y a todos nos conmueve, ¿no? Porque es una historia de amor tan grande que nos conmueve a todos. Y los últimos momentos de la persona de Jesús nos hace pues que derramemos hasta lágrimas, como Él derramó la sangre. Pero sabemos que su historia no termina en la muerte ni en el sepulcro. Su historia termina dando vida. Es la resurrección. Por eso tenemos que celebrarlo y celebrarlo con alegría. Pasamos de la oscuridad a la luz. Entonces, una forma es renacer el hombre nuevo que nace de la Pascua. Y renacemos también desde nuestro bautismo. Por eso me gusta esa noche decir, agua va y echar agua que le caiga a toda la gente.
Pobre el sacristán también, te digo.
Sí, pobre sacristán y pobre cura, porque después hay quien dice, pero al cura también, que le caiga el agua y me la echan a mí también.
Sí, no, es algo, es una fiesta realmente increíble que... Cuando vos me mandás los videos, yo los disfruto mucho. Aparte el compromiso que tenés con el pueblo de Dios, ¿no?
Totalmente. Además, estos días para un sacerdote, juntas el día con la noche, porque no paras, la actividad pastoral, todas las celebraciones litúrgicas, toda la caridad que tenemos que llevar, porque también estos días no paramos de visitar enfermos que no pueden ir a sus casas, y ahora con la pandemia y el COVID, pues más todavía, aparte las personas que lo están pasando mal por las necesidades económicas y sociales, visitamos estos días, llevamos pues como, si fuese en Navidad también se le llevan las canastas con los alimentos, estos días también pues le llevamos también alimentos a las personas que lo necesitan, y todo eso compaginado con lo que son las celebraciones, es decir, la celebración nos lleva a lo otro, a la vida, y la vida nos lleva, repercute en la celebración, por eso es un no parar, pero viviéndolo pues con esa alegría a la que el Señor nos está constantemente invitando.
Claro, parece impensado que en España, para el común del oyente de la Argentina, haya esa necesidad de tener que llevar canasta a la casa, ¿no?
Sí, esta pandemia que estamos viviendo, Alicia y Radio Oyente, es mundial. Y aquí en España, aunque había gente que vivía muy bien, la pandemia está haciendo que gente que tenía pues una vida medio digna, por esta situación económica, social que estamos viviendo, pues hayan tenido que caer. Antes, solamente la gran mayoría de las personas que necesitaban de Cáritas, pues eran gente inmigrante en su mayoría. Ahora es gente autóctona, gente vecino de la propia parroquia, y no solamente a veces con comida, también gente que ya no puede pagar los recibos de luz, de agua. Y la comunidad cristiana está muy intentando hacer frente pues, a todas esas necesidades que tenemos, ¿no? Y eso es así.
¿Están consiguiendo poder ayudarlos? O sea, ¿hay solidaridad de parte de la gente? ¿Alcanza?
Mira, hasta la fecha esto es un milagro. Es un milagro porque la solidaridad se ha ido disparando, ha ido aumentando. En lugar de bajar, hay mucha conciencia de que nadie se quede en el camino, de que ninguna familia se quede en el camino. Es más, hace unos días ya no solamente hemos tenido que ayudar a nivel de comida y a nivel de pago de recibos. He tenido un caso muy bonito de una niña, una muchacha, que por unos problemas familiares y demás intentó suicidarse. Gracias a Dios no se suicidó y está en tratamiento psicológico. La familia no tenía recursos para ello y nosotros desde Cáritas hemos dicho, no, aquí apostamos por la vida y a esta niña los costes de la terapia del psicólogo se hace cargo Cáritas. Y estamos ahí ayudando a que una niña, una muchacha de 16 años, pues que pueda superar la depresión en la que estaba y no, eso es también hacer caridad.
Me decía el Papa que en España, bueno, en algunos países de Europa, es muy frecuente la depresión de los jóvenes, sí. Porque por la situación que están viviendo, no solo por la pandemia, sino que esto venía por la falta de trabajo, de atención.
Sí. La desestructuración familiar también, que están padeciendo muchos jóvenes, la falta de trabajo. Hay una generación que es la generación Nini, que ni estudian ni trabajan y se ven pues a veces forzados a no saber para dónde tirar y su única salida a veces es quitarse la vida. Por eso tenemos que trabajar mucho ese campo y ya como estaba comentando, ¿no? Si nosotros otra de las formas de ayudar a esas resurrecciones es ayudar a que psicológicamente pues puedan estar lo mejor, de la mejor forma posible.
¿Qué cosa, ¿no? ¿Y qué compromiso para vos en este momento? O sea, algo que nunca te hubieras imaginado, ¿no?
Para nada. Yo estoy descubriendo situaciones, realidades que ahora pues se están haciendo muy patentes, muy presentes, situaciones humanas que te quiebran por dentro, ya no solamente de pues a ese nivel, ¿no? Psicológico y demás, sino a veces pues puede ser fracturas que hay, que están saliendo. De personas que lo están pasando mal anímicamente, después de haber, por ejemplo, familias que después de haber pasado la enfermedad esta del COVID, se han quedado muy mal anímicamente. Entonces tienes que estar ahí en un estado de compañía porque sus fuerzas se han visto tan debilitadas que necesitan compañía para encontrarle un nuevo sentido a la existencia. Después de haber pasado la enfermedad, a lo mejor 3-4 miembros de la familia. Virus afecta física, pero también psicológicamente. Está teniendo unas secuelas psicológicas tremendas.
Ah, mira, y aparte ustedes han tenido que estar mucho tiempo a puertas cerradas, porque por la pandemia no podían abrir la iglesia.
Ciertamente. Este año, la Pascua, yo estoy emocionadísimo desde el Domingo de Ramos de ver los templos con gente. La pasada Pascua de 2020 fue a puerta cerrada y celebrábamos los sacerdotes solos. Eso era, fueron momentos muy duros en la vida de un sacerdote, celebrar la Pascua solo o con 3 personas acompañados. Este año cuando vemos con los templos al 50%, que es lo que nos deja abrir, pero vemos gente celebrando la fe en Jesucristo, celebrando ese Domingo de Ramos, celebrando la Última Cena, celebrando todo, la verdad es nos da un sentimiento de emoción, pero al mismo tiempo también de decir, tenemos que tirar hacia adelante. Es una Pascua distinta a esta del 2021, que aunque en España la Pascua, la Semana Santa, se vive muy fuerte con las procesiones en la calle. Pensemos en una Andalucía, Sevilla, Huelva, Sevilla, donde las procesiones son de mucha gente en las calles. Aquí en Murcia, donde yo estoy, los Salcillos, que son una imágenes barrocas del barroco donde se representa el misterio de la pasión del Señor, la última cena, impresionante, la oración en el huerto, impresionante. Todas esas imágenes no pueden estar en las calles por la aglomeración de gente, se echa mucho de menos. Ya es el segundo año que no pueden salir. Pues gracias a Dios, al poder estar en los templos, la gente está yendo a los templos a visitar las imágenes, rememorando cuando estaban en las calles. pero también pueden celebrar la fe. Este año es distinto. Cuando Francisco el pasado domingo de Ramos salía y se veían esas imágenes de una basílica de San Pedro con poquitas personas, pero celebrando el Papa, qué distinta a la Pascua del año 2020. Sí, este año es como, dame un saltito más. Sabemos que Dios nos está hablando en todo esto, que está purificando nuestra fe, que no es una fe de masa, en una celebración de masa, pero lo que estamos viviendo es en intensidad, en calidad.
Te pregunto, ¿la gente se tiene que anotar para ir? ¿Hasta 50 personas? ¿Es por orden? ¿Cómo es?
No, no tienen que anotarse. Lo que estamos viendo actualmente no es el aforo del templo, se deja al 50%, pero no es que sean 50 personas, sino que, por ejemplo, si en el templo caben 200 personas, pueden venir 100. Normalmente no suelen apuntarse porque pues más o menos la gente suele venir y saben hasta dónde pueden llegar. Eso sí, hay mucha prudencia con gente mayor, no suelen venir al templo. La gente ya más mayor, gracias a los medios de comunicación, están haciendo un ejercicio tremendo, televisiones locales, televisión autonómica, la televisión nacional, están haciendo un esfuerzo grande por llevar todas las celebraciones a los hogares. Entonces, para la gente mayor no, pero fíjate, está siendo algo curioso y es que no se veían casi gente joven en los templos y ahora pues prácticamente es gente de en torno a los 40, 50, hasta 60 años los que están llenando nuestros templos. Es decir, esta pandemia está haciendo que los hijos, los nietos de toda esa gente que decía antes nada más que veía gente mayor en la iglesia, ahora están en sus casas y son la gente más de otras generaciones las que van llenando esos templos.
Claro, es increíble, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, es muy loable lo que haces vos, porque yo veo cómo dejás tu vida, porque estás todo el día trabajando de cura, no parás un minuto, parecís el Papa cuando era cura.
Sí, ciertamente, vamos a ver. Cuando uno está en esto, ¿no? Cuando uno se dedica al Señor, yo muchas veces recuerdo a Jesús en el Evangelio, ¿no? Jesús no tenía ni hora ni nada, terminaba agotado, se iba de noche a orar para tomar fuerza para el día siguiente, los discípulos le reclamaban. Algo similar es el sacerdote, ¿no? Cuando te vives unido al Señor, pues no tienes horas y a alguna gente la tienes que servir por la mañana, a otra gente por la noche, a otra gente por la tarde, según los requerimientos que tienen, ¿no? Entonces eso es lo hermoso también del sacerdote, que está consagrado al Señor en los demás, ¿no? Y el no mirar la hora, mira, pues tienes que atender esto, pues lo atiende en el momento presente, ¿no? Y además con una felicidad de que sabes que puedes atenderlo.
Y vos que le das tanto espacio a los gitanos, ¿cómo están tus gitanos?
Pues mira, los gitanos ahora lo están pasando mal en esta pandemia precisamente por no poder reunirse, porque aunque todos somos seres sociales, la comunidad gitana es una comunidad que vive mucho de la reunión, mucho de juntarse, de celebrar su fiesta, celebrar la fe. Y esta pandemia lo están viviendo con tristeza, lo están viviendo mal, por ese sentido de no poder reunirse ahí. Yo todos los días pues intento mandarle una reflexión a través del grupo WhatsApp, hacemos reuniones también así por internet. Ahora están pensando algunos de ellos de hacer hasta incluso un grupo ciclista para poder juntarnos al aire libre en cuanto nos dejen salir. Dice, y al cura también le vamos a dar un maillot para que venga y pedalee con nosotros. Digo, yo lo que haga falta. Me voy con vosotros en bicicleta lo que haga falta. Si tienen esa necesidad. Entonces, la pandemia lo están viviendo mal, pero también con mucha cabeza y mucha prudencia, sabiendo que tienen que cuidarse porque en el colectivo gitano también hay mucha gente mayor. Aunque tienen muchos niños, pero hay mucha gente mayor también.
Sí, pero es increíble porque cada vez que me mandás tus misas con los gitanos, para mí son una fiesta, porque aparte el padre, Antonio sí. José, baila, se baila sus buenos flamencos, él, acompañando a los fieles, ¿no?
Efectivamente, la liturgia con el pueblo gitano no puede ser una liturgia como a veces empleamos la expresión de cuello torcido, sino que tiene que ser una liturgia viva. La raza gitana en sí, ellos celebran mucho la existencia, y lo celebran con baile, lo celebran con palmas, lo celebran con unos cantos que salen desde lo más profundo del corazón, que rompen la garganta.
Con cantejondo, porque yo he escuchado...
Sí, que rompe la garganta, ¿no? Entonces, pues el sacerdote, la misa, tiene que hacerla así, dejando expresar todo ese sentimiento, y cuando hay que bailar, pues se baila. Cuando hay que taconear, se taconea.
Sí, pero también es muy... O sea, no solamente con los gitanos, es habitual que en tu parroquia, cuando se hacían fiestas, se flamenqueara también y se bailara y...
Claro, porque eso va en la persona, en el carácter, ¿no? Yo tengo compañeros pues que no son incapaces de hacer unas palmas y lo respeta y viven la celebración así, pero yo en mi carácter, el hacer las palmas, el animar a que la gente pues pueda expresar con el cuerpo, viene también mucho desde la renovación carismática, ¿no? Y yo también claro. Pues he participado mucho en grupos de la renovación carismática y esa oración desde la expresión del cuerpo pues hace muchísimo ahí, ¿no? En ese sentido.
Contame cómo está el tema de la pandemia en España. Por ejemplo, en Murcia, en tu zona, en tu pago.
Bien. Nosotros ahora estamos bastante bien, pero, como se suele decir, con las orejas tiesas, por una cosa, hemos terminado la tercera ola, hay muy poquitos casos, pero ya en Alemania y Francia están en cuarta ola. Aquí ya están llegando los primeros coletazos de esa cuarta ola en la que están Italia, Francia y Alemania. Con lo cual, nosotros sabemos que después de Semana Santa, ya después del puente de San José, porque aquí se celebró mucho San José, las familias, quiera que no, se reúne, en toda la familia hay un Pepe, una Pepita, un José, una Josefa, y los padres, el Día del Padre se celebra ese día. Ahí ya, a partir de San José, han empezado a repuntar un poco los casos y estamos a la expectativa de la cuarta ola del COVID. También con una esperanza, y es que ya hay mucha gente, no toda la que se quisiera, vacunada, sobre todo la gente mayor con la vacuna de Pfizer. Y ya han empezado con la de AstraZeneca a vacunar a ciertos colectivos sociales, profesores, a bomberos, a médicos, etcétera. Con lo cual hay una esperanza que la cuarta ola, que ya la tenemos a la puerta, aquí en Murcia y en España sobre todo, pues venga, pero sea menos virulenta. No sabemos, porque las cepas de este virus van mutando constantemente, pero sí decir que nos estamos preparando mentalmente para una cuarta ola.
¿Y el día a día cómo es allá, por ejemplo? ¿Hasta qué hora? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué actividad social pueden tener? ¿A qué hora tienen que estar en casa?
El día a día, una jornada normal y tal y como está en España, tenemos a nivel nacional lo que se llama un estado de alarma que decretó el gobierno por 6 meses, que acabará el 9 de mayo. Dentro de ese estado de alarma, cada comunidad autónoma, cada región tiene un toque de queda. Se puso un toque de queda que normalmente está establecido de 10 de la noche a 6 de la mañana, con lo cual todas las actividades se tienen que concentrar en esas horas. Luego, está todo abierto hasta la hostelería, en los restaurantes, etcétera, pero según el número de casos, cuando llegan a 150, 200 casos por 100.000 habitantes, se cierra la hostelería y no se abre. La mayor parte de la hostelería está en terrazas, sale en la calle. Casi en toda España disfrutamos de un clima muy sabroso, muy buen clima, con lo cual la mayor parte de la gente está ahí en las terrazas de los restaurantes consumiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos esperando que después de los días del Jueves Santo, que suele ser festivo a nivel nacional casi, Viernes Santo, que es festivo nacional, pues ya la próxima semana se incremente un número de enfermos, porque los contagios se disparan.
Mira, qué cosa, ¿no? O sea, que ustedes no pueden andar después de las 10 de la noche por la calle.
No, está prohibido, es más, con multas. Entonces, sabes que todas las actividades, los comercios incluso cierran una hora antes. Nosotros en las iglesias, ahora hemos tenido un cambio horario desde el pasado fin de semana de Domingo de Ramos, un cambio horario en el que tenemos la misa la celebramos a las 7 de la tarde por lo general, ahora es a las 8 de la tarde y tenemos que ir corriendo porque a las 9 y algo la gente tiene que marchar a su casa para que no le multe después la
policía.
Ahora,
¿esto sirve? Te pregunto, ¿esto es efectivo? ¿Da resultado? ¿La gente se contagia menos con esto?
Es efectivo sobre todo para que no se colapsen los hospitales. Y todas estas medidas fundamentalmente es para que no se produzca el colapso hospitalario de UCIs y de plantas de hospitales llenas. En ese sentido sí que es recomendable y muy necesario el toque de queda, porque si no, sobre todo para el mundo juvenil, de cara a los fines de semana, de viernes a domingo, pues no paran de reunirse, de juntarse, y aunque ellos sean la población que menos les afecta, pero ellos son portadores luego a otro gran sector de población, como son sus abuelos, sus padres, etcétera, ¿no? Entonces es una medida que hasta cierto punto está siendo efectiva.
Querido Antonio, te pido por favor una bendición para todos nuestros oyentes y te despido.
Por supuesto, una bendición para todos vosotros que tengáis. Ya sabéis que hemos vivido una cuaresma, 40 días preparándonos para esto que ya hemos empezado en estos albores de este domingo ya de Pascua, de Resurrección. Y además son 50 días, y son más días que de cuaresma. Por tanto, si no hemos estado preparando a conciencia y preparando nuestra vida para esto, ahora tenemos que vivir estos 50 días con esperanza a tope, con el virus por ahí, pero con mucha esperanza en que Cristo ha resucitado. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Que Cristo resucitado esté en vuestros corazones.
Gracias, amén, Padre. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un beso muy grande, muy grande.
Otro. Bueno, espero que todos tengan un baño de fe, como lo tengo yo. No se olviden que en las Pascuas uno resucita, o sea, tiene la posibilidad de dejar atrás todo lo que no le gusta, todo lo que fue, y tomar todo lo bueno y nacer otra vez. Eso es muy importante. Y aprendan una frase: ocúpate tú, Jesús. Que todo lo que nos pesa, que todo lo que nos abruma, vamos a dejarlo en manos de Jesús. Recordando que esa frase del Padre Nuestro que dice: hágase tu voluntad y no la mía. Ojo, ¿eh? Ojo con estas dos frases. Si las repetís mucho, se te van a ir muchos problemas de encima y los vas a resolver. Feliz domingo de Pascuas y cuaresma de Resurrección. Hasta el domingo que viene.